Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
¿Con cuál de estas dos reflexiones se quedan? La primera es del escritor francés Guy de Maupassant.
Nuestro gran tormento en la vida proviene de que estamos solos y todos nuestros actos y esfuerzos tienden a huir de esa soledad.
La segunda es del filósofo alemán Arthur Schopenhauer.
La soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes.
Soledad buscada, soledad sobrevenida, hay espacio para ambas. Soledad necesaria para disfrutarse, para protegerse a veces de los demás. Soledad enriquecedora. Soledad, carencia voluntaria o involuntaria de compañía, según la Real Academia de la Lengua. ¿Qué ocurre cuando la soledad deriva en aislamiento porque no somos capaces de interactuar con los demás? Porque nos cuesta, nos duele, nos daña. Aislamiento que se convierte en una capa protectora, aislamiento que se elige, que puede derivar en el abandono más absoluto a todos los niveles. Jóvenes abrumados por una sociedad cada vez más fría y deshumanizada, de la que se refugian en su cuarto con una única compañía, el ordenador. En Japón se les conoce como hikikomori, un término que en español significa precisamente aislamiento. Incapaces de engancharse de nuevo a la vida social, de salir siquiera a la calle, ni tan siquiera a veces de su cuarto. El abandono es total, recuerda a una depresión grave. En realidad es un trastorno de aislamiento extremo, como decimos, surgido en Japón hace décadas, que también se da en España y que se conoce como trastorno de la personalidad evitativa. Javier García Campayo, profesor de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, fue el primer experto en detectar un caso en un país occidental. Él cuenta que la madre de ese paciente, del paciente cero, acudía a la consulta de este psiquiatra desde hacía 10 años, pero nunca había hablado de su hijo, sentía vergüenza. Al final, un día, le reconoció a García Campayo que el chaval llevaba más de un año sin salir de casa. Escuchemos lo que dice el propio psiquiatra, Javier García Campayo.
Este era un paciente que tendría unos 20 años, era un chavalito joven, que yo a la madre ya la trataba por depresión. Y como suele ocurrir en este tipo de casos, la madre daba una gran vergüenza contar la situación de su hijo, ¿no? Como ella era paciente mía hacía tiempo, pues después de que hubo acabado su consulta, me pidió por favor hablar de un tema que le preocupaba, yo le dije que sí, entonces me comentó la situación de su hijo, que llevaba unos 2 años sin salir de casa aproximadamente. Un chaval de unos 20 años, de buen nivel cultural, había ido al instituto, y de hecho estaba yendo al instituto hasta que cortó por este tema, ¿eh? La madre se había quedado viuda recientemente, poco antes de que el hijo empezase con los síntomas de hikikomori, unos pocos meses antes, y ese parece que fue un factor desencadenante en este caso, como también se ha descrito en algunos otros casos. Y a partir de que se muere su padre, que él adoraba, el muchacho adoraba, y que él siente que es como injusto, porque había estado toda la vida trabajando y no se lo había reconocido, etc., y él decía que no quería acabar, digamos, de esa manera. Y también había habido otro factor desencadenante, que es que había tenido una situación de medio bullying en el instituto, ¿no? Otros compañeros se habían reído de él. A partir de ahí, él toma la decisión de quedarse en casa, ¿eh? Yo quiero insistir en que no tenía ninguna patología psiquiátrica en ese momento, no tenía ni depresión, ni una esquizofrenia, que es lo que a veces se suele ver en pacientes que se quedan mucho tiempo en casa. Me quedé un chico normal, quizás un poco tímido, nada especial, ¿no? Se queda en casa y a partir de ahí decide no salir porque piensa que el mundo no vale la pena. A diferencia de otros hikikomoris de Japón, él sí que comía fuera de la habitación, eso lo mantenía y hacía sus necesidades fisiológicas fuera de la habitación, pero el resto no salía para nada de allí, ¿no? Entonces, cuando yo fui a Berlín, a él no le importó hablar conmigo, ¿no? La madre le había pedido permiso antes para que yo fuese a su casa a hablar con él. Y empezamos a hablar de por qué había tomado esa decisión, etc. Eso fue en 2005 finales, cuando yo fui a su casa. ¿Sí? De hecho, yo no conocía nada de la enfermedad, ¿eh? Mi mujer es psiquiatra también, y le estuve comentando el caso, me parecía muy llamativo, y me dijo, oye, pero no hay una cosa que es parecida. Y entonces dije, pues es verdad, porque habíamos visto un reportaje en la televisión recientemente y a partir de ahí fue cuando miramos los criterios diagnósticos, etcétera, y vimos que efectivamente cumpliría los criterios, ¿eh? Pero realmente fue difícil pensar siquiera en el diagnóstico porque no es un tema que se trabaje demasiado, ¿no? Fue casi una casualidad, ¿no?
Por aquel entonces era difícil saber de qué se trataba. Javier García Campayo enseguida se dio cuenta de que ese trastorno difería de otras enfermedades. Era algo con lo que él no se había encontrado nunca, un síndrome en el que las nuevas tecnologías jugaban un papel clave. No era esquizofrenia, tampoco síndrome de Diógenes. ¿Qué era aquello exactamente? Hoy hablamos en este programa de Radio Exterior de España sobre el hikikomori, un fenómeno psicopatológico y sociológico en el que las personas se retiran completamente de la sociedad durante al menos 6 meses y se recluyen, puede ser mucho más tiempo, y se recluyen en el hogar para evitar cualquier tipo de compromiso social. Evitan la educación, el empleo, las amistades, se encierran en su habitación y allí pueden permanecer años. Nos escucha ya desde Radio Nacional de España en Barcelona un psiquiatra que trabaja habitualmente con ellos, dado que forma parte del equipo de atención a domicilio del Hospital del Mar. También es coautor de un informe que les va a sorprender y que enseguida comentamos. David Córcoles, bienvenido.
Muchas gracias.
Y gracias por acudir a los estudios de Radio Nacional de España en Barcelona. Como les decía a los oyentes, enseguida vamos a hablar sobre ese informe en el que tú has participado y que cuenta, ya adelantamos, que esto de los hikikomoris ya ha llegado a España, ya se está instalando cada vez más. Pero si te parece, centremos aún más el tema y si te parece, ya has escuchado un poco cómo hemos dibujado, cómo hemos planteado el asunto. No sé si te quedan cosas por comentar. Hagamos un dibujo de lo que pueden ser las características generales de lo que podría ser un hikikomori, David.
Nosotros lo que hemos visto aquí en Barcelona son pacientes con muchas enfermedades mentales muy diversas, con unas familias que acostumbran habitualmente a ser disfuncionales y que tienden a esconder, igual que en el caso que explicaba el profesor García Campayo, tienden a esconder un poquito el problema intentando que de alguna manera se resuelva solo. Y esto acaba cronificando el problema y cuanto más tiempo pasa, más difícil es salir. Entonces, más o menos ese sería un poco el perfil de la gente que nosotros vemos.
Hablas de pacientes que de alguna manera ya presentan una patología previa.
Sí, efectivamente. En nuestro estudio, 97% de los pacientes que nosotros habíamos visto tenían alguna enfermedad mental diagnosticada, con lo cual para nosotros no es un diagnóstico, no es una enfermedad nueva, sino un síntoma de otras enfermedades.
Hablamos sobre todo, David, de varones jóvenes, de clases sociales. Tú me decías de familias disfuncionales. En Japón sí que se ha apreciado que esto se refleja más en familias de clases media y alta, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros también. El nivel medio de formación es entre moderado y elevado, con lo cual, parece que la formación y los estudios tampoco nos garantizan que esté libre uno de este tipo de trastornos.
Hablamos de jóvenes, además, que han cambiado sus ritmos circadianos y que durante el día están prácticamente dormidos, están despiertos por la noche y en muchas ocasiones ni siquiera se asean.
Completamente. Esto al principio de la enfermedad no está, al principio del aislamiento no es tan evidente, pero a medida que va avanzando acaban haciendo ritmos completamente distintos, de manera que así de alguna manera tienen el domicilio, la casa, la habitación donde estén recluidos para ellos solos. Hacen un horario completamente distinto a si viven con alguien, pues un horario distinto a los padres. Entonces tienen una sensación de cierta independencia que les acaba cambiando el horario completamente y se acaban descuidando la higiene, acaban descuidando casi todo.
Digamos que el contacto que mantienen con la familia es absolutamente instrumental, de coger la bandeja o ir al salón o a la cocina a comer, de que los padres les laven la ropa, digamos que están, como solían decir nuestras madres, en una especie de hotel, en una pensión, ¿no?
Sí, en una pensión en la que algunos sí que se relacionan con los padres y demás y hablan con ellos, aunque poco, pero otros ni siquiera, otros pueden pasar años sin ningún tipo de contacto con los padres.
Hablamos de un síndrome que, como contábamos, nació en Japón, pero ha llegado a otros países. Se registra en Estados Unidos, en países tan dispares como pueden ser Italia, India, Corea, y vosotros habéis señalado en este informe que esta patología ha crecido en Europa, ha llegado a España y eso es lo que habéis visto. Habéis analizado que el periodo medio de aislamiento de estos jóvenes puede ser de unos 40 meses, David.
Sí, más o menos. Lo que pasa, hay bastantes diferencias entre cada individuo, pero la media es más o menos esa. Nosotros tenemos casos desde 6 meses, que sería lo mínimo para cumplir los criterios, hasta tenemos casos de 45 años de un paciente que no sale de casa para nada, ni el umbral de la puerta de casa. Entonces, depende un poco de cada caso, pero sí, normalmente, si no se hace nada, se puede alargar muchísimo.
Claro, si no se hace nada, has puesto el dedo en la llaga, porque muchas veces imagino que estos casos son difíciles de detectar, porque dado que están en su domicilio, si no piden atención médica y si su familia no interviene, quiero decir, ¿cómo se detectan?
Ese es uno de los principales problemas. Independientemente también, a veces, aunque la familia lo detecte y lo explique, hay pocos dispositivos de intervención domiciliaria. La medicina está muy centrada en el hospital, en los ambulatorios, pero se desplaza poco a las casas. Por suerte esto está empezando a cambiar. Y es en estos grupos, en estos equipos que van a las casas, que es fácil poder detectar estos casos y poder hacer algún tipo de intervención. Esta gente tiene muchísimas dificultades para salir y llegar al ambulatorio, con lo cual, si queremos tratarlos, también nos tendremos que desplazar nosotros.
Imagino que tú te habrás visto en esa situación de acudir a un domicilio, de que te llame un padre, una madre, un familiar y que te encuentres con una situación que te cueste creer, que te recuerde a esos documentales de la BBC sobre los hikikomori japoneses. No sé si lo has vivido en primera persona, David.
Sí, en primera persona lo he vivido bastantes veces, incluso algunos casos que, bueno, que pondrían los pelos de punta, de cosas que, bueno, ni siquiera creo que pudiesen salir en la tele.
¿Un abandono personal total?
Abandono absoluto, situaciones prácticamente incluso de secuestro durante más de 40 años en los que el paciente no puede salir ni de casa. Bueno, situaciones muy, muy extremas que al final acaban siendo también de aislamiento social.
Secuestro, en este caso, quieres comentar, producido, bueno, por otras personas de la familia, ¿no?
Sí, en este caso en concreto, una mujer que tenía 58 años y llevaba secuestrada por sus padres, pues eso, 58 años en su casa. Y a raíz de que el padre fallece primero, después la madre se pone muy enferma y al final acaba falleciendo, bueno, se detecta la situación, pero una mujer que estaba encerrada prácticamente en casa sin salir para nada.
Que no ha tenido vida.
Que no ha tenido vida, ¿no?
A la que no le ha dado el aire, que no ha tenido experiencias vitales.
Nada, un déficit de estímulos absoluto, una situación en casa completamente kafkiana, un déficit de hábitos de higiene, de aprendizajes sociales, un déficit de prácticamente todo. Imagínate, una mujer que lleva más de 40 años sin salir para nada.
Claro, hay un fallo del sistema. No, nadie ha dicho nada, nadie ha detectado nada, nadie ha hecho nada.
Efectivamente, sí, aquí hay un fallo del sistema, tanto legal como médico, porque son pacientes que esto debería salir a la luz muchísimo antes. Debería ser mucho más fácil el acceso a los domicilios que de lo que está siendo, al menos hasta ahora.
Para un psiquiatra, David, tratar con una persona que lleva tanto tiempo, hablas de un caso extremo como es el secuestro de esta mujer, pero imagino que el trato con una persona que ha decidido voluntariamente, ahora veremos qué ha podido llevar a una persona a tomar esa decisión, tal vez se haya dejado llevar, pero que vuelva a confiar en un humano de 3 dimensiones, digámoslo así, no debe ser fácil para un psiquiatra, es un gran reto.
No es nada fácil. Sí que es verdad que hay pacientes que colaboran mucho más y pacientes que colaboran mucho menos. Los pacientes que se aíslan de manera voluntaria y que no quieren saber nada de la sociedad ni no tienen ninguna motivación para el cambio, estos son muy, muy, muy difíciles de tratar. De hecho, gran parte de nuestros casos han acabado en ingresos en contra de su voluntad. Pero también hay casos que normalmente con problemas de ansiedad, agorafobias un poco extremas en las que llevan años sin salir de casa, este tipo de pacientes son mucho más trabajadores, están mucho más motivados al cambio, entonces es mucho más fácil hacerlos salir de casa yendo a visitarlos en el domicilio, entonces estos pacientes también son más agradecidos.
En el origen de todo esto, Javier García Campayo nos hablaba de ese primer caso del paciente cero. Había una especie como de rencor del paciente hacia la sociedad. ¿Hay un desencadenante? ¿Podemos hablar de casos de bullying, de una situación extrema de shock, para tomar esa determinación o para dejarte llevar acabado en casa? Es decir, ¿qué hay en el origen? ¿Hay algo que nos pueda dar pistas a los padres, incluso si hay algún amigo cercano que tengamos? ¿Cuándo debemos empezar a sospechar, David?
El problema no es tanto el origen, porque es muy diverso. Hay desde una esquizofrenia, alguien que tiene unos delirios, que piensa que le persiguen y demás, que se cierra en casa, hasta alguien que, pues, por ejemplo, lo que tú comentas, una situación de bullying, que se quiera encerrar en casa. Lo que pasa que normalmente lo que acostumbra pasar es que estos pacientes no se encierran directamente y toman una decisión de me voy a encerrar para toda la vida en casa o me voy a estar aquí, me voy a pasar aquí 2 años.
Sí, va poco a poco, ¿no?
Va poco a poco.
Hoy me quedo una noche noche aquí despierto, luego son dos.
Exacto. Y la familia piensa que, bueno, ahora no está bien, pero dentro de un tiempo, pues ya estará mejor. Y dentro de un tiempo, en función de la tolerancia que uno tenga a este dentro de un tiempo, pueden pasar 6 meses, 2 años, 30, 40, depende un poquito de la facilidad con la que, de la tolerancia y de la permisividad que se tenga con esto.
Mm-hmm. Has apuntado el tema de los padres, me parece muy importante, y te está hablando una madre también. Mm-hmm. El hecho de que los padres hagan como que no pasa nada durante tanto tiempo, y aquí vamos a intentar no juzgar porque no debe ser una situación fácil, pero realmente ese permitir, ese alimentar que su hijo o que su familiar se aparte del mundo, estar alimentando esa especie de muerte en vida, no le está haciendo ningún favor al paciente.
No, eso es el principal de los problemas. Porque si esto se pone en conocimiento, y es verdad que al principio es muy hostil para el paciente que uno vaya a casa, se le intente tratar, se le explique que tiene un problema y demás, pero esconderlo lo único que hace es cronificar el problema, y cuanto más tiempo pasa, más difícil es mejorar estos síntomas. No es lo mismo que intentar hacer salir a alguien que lleva 6 meses recluido en casa que intentar salir a alguien que lleva 20 años sin salir de casa. El paso que tiene que dar esta otra persona es tremendo. Incluso la ciudad ha cambiado, él no la reconoce como la recordaba. Entonces esto muchas veces es muy difícil, con lo cual la familia aquí juega un papel fundamental, porque hay muy pocos pacientes que ellos espontáneamente vayan a pedir ayuda, con lo cual tiene que ser el entorno quien se encargue de esto.
Por eso vuestro trabajo no es solamente con el paciente, sino también con el entorno, con la familia sobre todo.
Efectivamente, sí, porque muchas veces incluso no te permiten, si nosotros consideramos que hay que hacer un ingreso no voluntario porque el paciente no colabora y se podría beneficiar de un tratamiento, de una intervención. A veces nos ha pasado que la familia no quiere hacer un tratamiento y que no quiere que lo ingresemos en contra de su voluntad. De hecho, de los 200 pacientes que salen en el estudio, nosotros solo pudimos llegar a visitar a 164, porque 36, la familia ni siquiera nos dejó ir a casa a ver al paciente. Con lo cual, fíjate hasta qué punto la familia aquí es fundamental.
¿Y qué argumentaban para no facilitar al Hospital de Mar esa intervención? Que esa palabra, la verdad, que define muy bien cuando no se puede hacer nada, cuando el enfermo no reconoce, cuando no se deja ayudar y cuando se está perdiendo como persona, tiene que haber una intervención. ¿Qué argumenta la familia para no dejaros intervenir?
Normalmente lo que hay es miedo. Miedo a las represalias, miedo a no movilizar una situación que está frágil pero está en equilibrio. Es decir, ellos están en una situación mala.
Zona de confort para ellos, zona, ¿no?
Exacto,
zona conocida.
En una zona conocida que se ha ido poniendo mal, pero su sospecha es que si nosotros vamos a casa podemos hacer desequilibrar la balanza esta hacia un desequilibrio mucho peor. Entonces, por eso muchas veces nos paran y nos piden que no vayamos a las casas.
Así poco se puede ayudar, claro.
Así, nada. Por internet de momento no tenemos telepatía, ¿no?
Y fíjate que Javier García Campayo contaba también en alguna entrevista que algún paciente le ha atendido por Skype, porque claro, ellos se niegan a salir de su cuarto, pero hay que tratarlos. De alguna manera puede ser hablar su lenguaje o alimentar a la bestia, si me permites la expresión, ¿no? Es decir, te voy a tratar con tu sistema, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso tiene unos riesgos de cronificarse.
Claro.
Que nosotros eso no lo hemos hecho tampoco, porque no tenemos medios para poder hacer un Skype y demás, pero tampoco no creo que sea lo más beneficioso. Yo creo que el trato, al menos inicial, con una persona debería ser al menos el primer paso.
David, ¿habrá gente que diga, oye, estos chicos están en casa porque pueden hacerlo? Yo les quitaba el móvil, les quitaba el ordenador, les enseñaba cómo los niños en África estaban trabajando, machacando piedras, machacando pilas. Es decir, les pasaba delante de ellos, y perdóname por mi dureza y por mi crudeza, un baño, ¿no?, de realidad. Te quiero decir, las generaciones de nuestros padres que se criaron en la precariedad de la posguerra española realmente no se podían permitir el lujo de estar encerrados, tenían que estar en movimiento, tenían cosas urgentes que hacer, tenían que trabajar, tenían que sobrevivir. ¿Realmente este síndrome es producto de una sociedad de consumo malentendida?
Yo creo que sí que hay pacientes que, efectivamente, que le tiras el móvil, le cortas internet y le tiras la play y cosas así, y acabarían mejorando un poquito, pero solo un perfil de pacientes. Después tenemos un montón de pacientes con ansiedad, con pánicos y agorafobias, que ellos realmente están en casa y están sin hacer cosas, que no pueden salir, pacientes con esquizofrenia que tampoco pueden salir. Este tipo de pacientes que son más enfermos, más tipo enfermedad mental, yo creo que siempre han existido, pero no se han detectado. Pero también es verdad que hay otro tipo de pacientes que están más acomodados, con padres que han perdido completamente la autoridad, que no son capaces de hacerlos salir, que, bueno, lo único que se preocupan es de las comodidades. Y entonces, un chaval que está en casa, que tiene en su habitación una tele de 45 pulgadas, tiene
comida,
una Play, vida, se contacta con los amigos por chat o si no directamente con los juegos online y tiene su equilibrio, no tiene otras necesidades, pues se puede pasar así efectivamente un montón de años también.
De estos pacientes precisamente hablaba el psicólogo Rafael Santandreu, catalán, como tú le conocerás. Él hablaba de adolescentes sobreprotegidos. Escucha, David.
También es cierto que en muchos casos están demasiado mimados y tienen dificultades también para superar cualquier obstáculo ya, ¿no? A base de mimarlos demasiado, que es otro fenómeno que estamos viendo en la educación actual. Uh-huh. O sea, es una combinación de factores, ¿no? Que hace que estos chavales pues están muy mermados para las relaciones sociales y optan por recluirse absolutamente de todo.
Habría que revisar, decía este psicólogo, un sistema de creencias basado en estándares muy elevados. Esto lo contaba en el programa Para Todos Lados.
Sí, sí, esto estoy completamente de acuerdo. Facilitar todas las comodidades y toda la sobreprotección con la que se trata algunas veces hoy en día a los hijos tampoco no ayuda absolutamente en nada.
¿Cuántas veces los que crecimos en la década de los 70 del pasado siglo tuvimos que escuchar esto no es un hotel, yo no soy tu criada? Eso nos lo decían nuestras madres, ¿eh? Sí, sí. Ahora los padres lo decimos menos, tal vez.
Sí, yo de mis padres lo había oído bastantes veces, o sea que...
Te voy a poner, si te parece, porque estamos hablando de nuestra generación, de los que crecimos en los 70, los que crecimos en la generación de los 80 también, y te voy a poner una canción que nos decía, fíjate, cómo podían ser, si no me permites la extrapolación, los hikikomoris de los 80 en España. Tú eres muy joven, pero seguro que conoces este tema. David, Mecano, pedazo de tema, y canción que refleja muy bien ese desencanto también en parte de aquella época. Antes era la tele o la nada, ahora el abanico de posibilidades se abre porque está la tele, está la tablet, hay tantas cosas, ¿no?
Hay mil cosas, están los juegos online. Tú puedes tener, nosotros tenemos a un par de chicos que están en casa, llevan 14 años sin salir de casa y han aprendido idiomas por internet, han aprendido un montón de cosas, casi no sabían ni leer ni escribir cuando empezaron y ahora, después de estar tantos años, gracias a internet han hecho un montón de cosas.
Fíjate, David, no sé si te pasa a ti que a medida que uno va cumpliendo años se da cuenta de que hay tantas cosas que uno puede hacer y mira atrás, mira al pasado y ve cómo ha malgastado segundos, tiempo de vida que a medida que te encaminas hacia la madurez no te quieres perder. Eso tal vez sea la madurez, no sé.
Sí, sí. Miras para adelante y ves tantas cosas que te quedan por hacer y no te queda tiempo.
Eso es. Los médicos del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar han elaborado el primer estudio europeo sobre las características clínicas y sociodemográficas del síndrome de Hikikomori. Y estamos hablando precisamente con el psiquiatra David Córcoles, uno de los autores de este informe, sobre este fenómeno y sobre cómo se está abordando en España. Hablábamos acerca del origen de los motivos. ¿Por qué se encierran? Si les duele tanto la vida, tú apuntabas aquí hay motivos psiquiátricos detrás. Hablemos de los efectos, David, porque tú has tenido que verlo en primera persona, esos efectos del aislamiento permanente. Si no se interviene, ¿pueden dejar una cicatriz en el alma para siempre?
Bueno, nosotros el término alma tampoco no es que lo utilicemos demasiado, pero sí que
lo comprendo. Yo lo he expresado de manera muy poética, aunque sea pero, consecuencias físicas también.
Bueno,
¿no?
Físicas y mentales también. Físicas desde déficits de vitaminas, por ejemplo, no exponerse al sol, de mala alimentación, incluso gente que está mucho tiempo sentada, pues de mala circulación en las venas de las piernas. Bueno, un montón de cosas físicas que se pueden derivar de no salir de casa y luego mentales también. Lo más habitual en gente, aunque no tengan una ansiedad con un trastorno de pánico, es que a la mínima que quieren salir de casa empiecen con ansiedad. Déficits de aprendizaje, déficits de interacción social, bueno, un montón de cosas que desaprenden al no estar relacionados con más gente.
Muchas veces el trabajo es, imagino, salir a la calle, cruzar la acera y volver a casa. Y eso ya sería mucho para ellos, ¿no? En casos más graves, David.
Eso es la parte más difícil de todas, empezar a salir. La primera salida acostumbra a ser habitualmente la más difícil de todas.
¿Hay acompañamiento por vuestra parte en estos pacientes en el Hospital del Mar?
Sí, nosotros siempre intentamos empezar de hecho, nosotros la idea es mejorar al paciente hasta que pueda llegar al ambulatorio. Y entonces habitualmente lo que hacemos es hacer un acompañamiento en las primeras visitas, hacer un entrenamiento en exposición para mejorar la ansiedad e ir mejorando las salidas, como si fuese ir al gimnasio, pero con las salidas de casa.
Tal y como se trata en el Hospital del Mar de Barcelona, nos está contando David Córcoles, hay un tratamiento también farmacológico, imagino, David, una psicoterapia, digamos que iría todo englobado, terapias, habrá algún psicólogo, digamos que es un tratamiento holístico integral.
Sí, es un tratamiento integral. Nosotros tenemos un psicólogo en el equipo, que es el que se encarga de hacer las exposiciones. Si consideramos que hay necesidad de algún tipo de fármaco, nosotros también lo damos. Y no tenemos trabajador social, pero sí que trabajamos conjuntamente con los trabajadores sociales del ambulatorio, por si hay que, bueno, imagínate, hay gente que hace años que tiene el DNI caducado o este tipo de cosas, y entonces necesitamos también soporte de servicios sociales y nos apoyamos en los centros de salud.
Porque se han desconectado ya socialmente. Los hikikomori no solamente están enganchados a internet o a las nuevas tecnologías, a veces es un encierro tal cual, sin implicar necesariamente estar conectado a internet, pero te estaba escuchando y se me ocurría, ¿es positivo o sería positivo directamente apagar ese enganche, eliminar esa fuente de placer o de adicción, cortarles internet, o esto podría derivar en una consecuencia peor? ¿Se podrían llegar a poner violentos?
Si la conexión y ese tipo de cosas impiden o dificultan que el paciente salga, yo creo que es necesario cortar esta conexión. También, teniendo en cuenta las dificultades que han tenido habitualmente las familias para llevar a cabo cualquier intervención, esto normalmente les cuesta muchísimo. Pero si no es un factor determinante o sencillamente consumen internet de una manera normal sin que sea perjudicial para el aislamiento, tampoco no hace falta.
Se contempla, lo decíamos antes, el ingreso hospitalario. En los casos más extremos, hablamos de casos en los que han estado apartados de la sociedad al menos durante 2 años, puede ser un buen momento.
No, el tema del ingreso hospitalario no lo indica tanto el tiempo de aislamiento, porque tenemos bastantes pacientes que llevan más años y no han necesitado un ingreso, sino la gravedad de los síntomas, que haya riesgo para ellos o que haya riesgo para otras personas, y la colaboración. Pacientes que no colaboran, pero por ejemplo pues que tengan una esquizofrenia y no quieran salir de casa, y sea por los síntomas, son pacientes que mejoran muchísimo con la medicación. Entonces, si ellos no quieren hacer el tratamiento, si hay que hacer un ingreso no voluntario porque así mejoran los síntomas enseguida, con lo cual al final es una cuestión de que ellos se pongan bien.
Este estudio que habéis publicado en una reputada revista científica, los psiquiatras del Hospital del Mar, deja clara una situación actual. Yo no sé, las personas que nos puedan estar escuchando, ¿podemos decirles que hay soporte público, que se ha concienciado el sistema en España sobre los hikikomori, o todavía no ha calado la idea de que nos tenemos que poner en marcha con esto?
Mira, a mí me gustaría decirte que sí, pero la realidad es que equipos de intervención domiciliaria en España hay muy pocos, realmente muy pocos. Y como es una patología relativamente, o un síntoma relativamente nuevo, El tema intervenciones específicas para ello pues está todavía en unas fases muy iniciales, a pesar de que bueno, otras enfermedades que hay concomitantes sí que se pueden tratar. Pero la verdad es que los recursos hoy en día en España son bastante justitos.
Imagino, hablábamos del tratamiento, falta todavía más implicación por parte de todo el sistema. También es importante la prevención. David, más coger palos en el monte, tirar piedras al río y más balón frente a móviles y tabletas, ¿ves un potencial peligro en algunos niños y adolescentes?
En algún perfil de pacientes que se aíslan, sí, claramente que se aíslan porque bueno, no tienen estímulos, no tienen necesidad de estar fuera, están bien con las consolas, están bien con la tele, están bien con internet y al final acabará siendo esa su única, a la mínima que tienen algún problema, alguna contradicción en la calle, que puede ser una discusión, una situación de bullying, se acaban encerrando en la situación en la que están más cómodos, que es una cosa que haríamos todos. Si la familia no empuja para que esto no sea así, pues...
Pasan mucho tiempo solos en casa también.
Exacto, sí.
Que
sí,
se da en la sociedad actual porque trabajan los dos padres.
Sí.
David, estamos ante una psicopatología que yo creo nos habla mucho del mundo en el que vivimos. Un mundo que a veces nos aleja del gusto por la vida o que tal vez en ocasiones nos aísla. Un mundo en el que aparentemente todos estamos hiperconectados, aunque en el fondo hay una gran soledad. Pero también hay que saber estar solos. No lo perdamos de vista. Te lo planteaba yo al comienzo de la entrevista. No sé qué opinas al respecto. La soledad elegida es importante, es enriquecedora y es necesaria en muchos casos.
Eso lo has definido perfectamente, la soledad elegida, porque muchas veces no es elegida. Ya no solo porque uno quiera o no quiera encerrarse, sino porque una enfermedad te haga encerrarte o no te haga encerrarte. Muchas veces es la propia enfermedad que hay detrás la que está haciendo que uno se recluya, con lo cual la decisión no es del todo voluntaria.
David, estamos terminando ya. Tengo una última duda. Esas personas que cada vez más se convierten o te dicen es que yo soy un poco antisocial o yo a mí cada vez me apetece estar más solo, ¿puede ser una vía directa a acabar aislándose completamente de la sociedad o no necesariamente? Imagino que habría que mirar caso por caso.
Habría que mirar caso por caso, no necesariamente, pero sí que es verdad que esa persona va a tener mucha más facilidad en aislarse que una persona que diga que yo lo que necesito es contacto con la gente o ir al centro de la ciudad o irme de discotecas o lo que sea. Es mucho más fácil que alguien que es introvertido, que tiene pocas ganas de relacionarse con la gente, acabe recluido con el tiempo. Sí.
Hay un fondo psicológico también que predispone,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, David, pues última reflexión, si quieres, dirigida tal vez a familias, para que estemos muy atentos todos y sepamos identificar qué es lo que no tenemos que hacer para encontrarnos con casos como los que tú te encuentras diariamente. Ese llamamiento de potenciar vida en familia, comunicación, hacer otro tipo de cosas. Saber qué están haciendo nuestros hijos en sus cuartos también.
Sí. Yo les diría a las familias que si detectan esta situación, que cuanto antes se pongan en contacto con el ambulatorio, se lo expliquen al médico de cabecera, e intenten que esto no se alargue, porque al final van a acabar intentando hacer alguna cosa, cuanto antes lo intenten, más fácil será de que esto pueda salir adelante y bien.
Ahí queda ese llamamiento. Pues David Córcoles, enhorabuena por ese estudio, por ese trabajo.
Muchas
Seguimos
gracias.
En contacto con vosotros porque esto es un mal de nuestra sociedad actual y ahí estáis vosotros. Psiquiatra del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones en el Hospital del Mar, ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima, David.
Muchas gracias a vosotros.